juntos.
No,
sabiendo,
para no enfermarse. Ah, o sea, no, o sea, estás como que no podés más, se te cruzaron y están bien. Una está sin fiebre. Yo pensé en un momento, me asusté mucho con el tema de dengue.
Sí.
Bueno, porque claro, era fiebre, dolor de cabeza, dolor de panza.
De paso advertimos, atención, lo dijo el doc ayer, 2.000 casos por semana. Atención con este dato.
Pero eso
es
con un análisis de sangre.
Sí, viste que no es tan sencillo diagnosticarlo.
No, yo le había pedido un laboratorio, bueno. Y la otra, que tenía toda la cara brotada, hoy no la tiene más brotada.
Bien, ¿sabés que mucha gente, estamos desmintiendo, creía que después de que Macri se bajó explícitamente su candidatura, vos no querías venir porque la semana anterior me había dicho...
Yo perdí muchas apuestas.
Habíamos apostado acá también, ¿no?
Sí, lo reconozco.
No alcancé a apostarle nada.
No alcancé
a apostarle nada, lamentablemente.
No, yo aposté un montón y perdí muchísima.
O sea, justo no apostaste conmigo.
¿Se puede decir otra vez, Macri me hizo perder plata?
No sos la única, ¿no?
No, yo lo sé. Por eso, perdí un montón de plata por las apuestas. Yo creía que la foto era Scioli, Macri, Macri, Scioli.
Vos imaginabas eso.
Yo imaginaba eso. Y en el entorno más cercano a Mauricio Macri, ¿cuál era la especulación? En la medida en que el gobierno le vaya peor.
Él tenía un poquito más de chance, sí.
Él era como, aumenta la inflación, baja mi imagen negativa del 70 y pico por ciento. A esta altura del partido, ya ve que la imagen no baja. Ahora, hay un dato que me parece que es clave, que fue mi eureka. Reconociendo que perdí todo, digo, ¿por qué ahora? Si todos venían diciendo, tiene tiempo, no lo apure, no necesita. Y la clave la encontré ayer en la palusa de la política, que es IPEC.
Sí. Perdóneme la gente si pequé, que no voy habitualmente, pero no voy a ningún lado, no voy a ningún acto formal.
Ah, pero conmigo lo hubiese pasado bien.
No, pero en general no voy, estoy hace 3 o 4 años muy...
Pero es interesante ver, digamos, a la
voy
política.
Voy a fiestas, eso sí, porque ya salí, pero no a...
Pero es interesante ver a la política en situación, digamos, donde podés...
¿Y qué te dijeron ahí? Que había muchos políticos y muchos empresarios.
Políticos y empresarios.
¿Qué te dijeron?
¿Y por qué ahora? Dicen, porque es el momento de empezar a poner plata para la campaña. Y lo que la empresaria... ¿No es un dato? Entonces me dicen, nosotros, me hablaba un empresario que acompaña a Mauricio Macri, que yo quiero saber, porque por ahí que se estira el tiempo. ¿Quién es Patricia? ¿Es Horacio? Y que después le puse un palo o le puse medio palo a un candidato que se termina bajando.
La opinión del llamado círculo rojo del empresariado pesó también.
Muchísimo.
También.
Pero digo, ¿por qué ahora si tenía tiempo? Por esto, pues lo sentaron y le dijeron, Mauricio, está todo bien. ¿A quién le...? O sea... No a quién le pongo, no tiene, digamos, una connotación de corrupción ni mucho menos.
El candidato de los grandes empresarios es Horacio Rodríguez Larreta. Y hace rato eso. Yo creo que ese registro está. Y después hay que ver, y vamos a charlarlo después seguramente, para abrir otros temas ahora en el arranque, pero cuánto de esa negociación involucra a Jorge Macri, ¿no? Porque ahí también está el dedo de Mauricio tratando de que la ciudad quede bajo su control.
Y déjame decirte otra cosa con esto de, digamos, de... Hay mucha desconfianza. Me parece que impera la desconfianza. En los dos espacios, digamos, ¿no? Pero ahora estamos hablando del espacio del
Junto por el Cambio, sí.
Uno tiene que ver con cómo podemos nosotros, digamos, como electorado, asegurarnos de que no se repite la triste historia de que uno es presidente y el otro va al poder. Es clave eso. El otro día Waldo Wolf salió a decir algo que no se decía hasta ahora y que vas a escucharlo mucho entre la gente de Mauricio Macri, digamos, entre la gente del espacio del PRO, y particularmente Larreta, que es Larreta se le anima a Macri. Larreta se le planta a Macri. Larreta tiene personalidad. ¿Por qué? Porque lo que quieren es desdibujar esta idea tan asentada de un futuro similar al de Alberto Cristina.
Hay una diferencia enorme. Primero que... Mauricio Macri no tiene un caudal electoral propio mayor al de Bullrich o Larreta, pero además se van a legitimar ahora. Vos imaginate dos candidatos que pasan por una primaria y un candidato eventualmente, cualquiera sea, que gane una elección. O sea, no es la misma... Ese camino ya te da un peso, te convierte en líder.
Pero igual,
no le pasa a alguien que designó...
Pero
Cristina,
te pregunto lo siguiente, y vos que conocés mucho de esto, ¿no? En cuanto al peso del el poder, digamos, ¿quién va a tener el poder o quién? Olvídate de la lapicera. La lapicera ya sabemos que no importa quién la tenga, no sirve para nada,
pero,
digamos, no importa. Mauricio Macri, si fuese cierto, lo desmiente Hernán Lombardi, que es el jefe de campaña de Patricia, que está muy cercano a Mauricio Macri. Pero si fuese cierto que parte de la negociación, además de, como decís vos, digamos, tiene como eje a Jorge Macri y la ciudad, sino también varios de los ministerios y organismos con caja que está pidiendo Mauricio Macri.
Sí, yo te digo sinceramente...
8 dicen hasta ahora.
Yo te digo...
Con 8, ¿y va a ceder en la reta con 8 ministerios?
Ganás una... Pero no, ganás una primaria. Ni la reta, ni Bullrich, ni nadie.
¿Ganás qué? Ganó Alberto
Fernández una primaria.
Y no nació el albertismo nunca. Se va a morir sin haber nacido.
No, pero es muy distinto a la situación del peronismo. Ahí la que tiene más votos en el espacio es Cristina. Eso ya te condiciona. Lo que no tiene Cristina, la posibilidad tiene un techo muy bajo. Pero en el caso de Macri, Macri no tiene más votos que Larreta o que Bullrich.
Alta.
Pero además, él va a entenderse con alguien que gane su interna, que gane la interna de su partido y que suponete que eventualmente sea presidente. ¿Sabes qué? Te olvidaste de Macri. Lo tenés de consultor,
nunca
pero...
Nunca se olvidó de Macri, sí, Larreta. Sí. Le costó mucho ese parricidio, digamos, y lo has hablado con él. Todo el mundo lo habla con él, digamos, se lo pregunta.
Pero acaba de perfeccionarlo. Ya está.
¿En qué?
Ya está. No es candidato a presidente, Macri. Ya está.
¿Y eso le permite a Larreta ya un margen de maniobra y libertad
absoluta? Yo creo que después de pasar de una primaria, después de ganar la primaria de tu espacio... Y si eventualmente... A él o a Patricia Bullrich, cuidado, a lo mejor gana Patricia Bullrich la primaria. A cualquiera de los dos que gane una primaria y que después gane, suponete, si es así, si es efectivamente que gana la oposición. A lo mejor no sé qué va a quedar al frente de todo. Pero parece hasta ahora, por las encuestas, que puede ganar la oposición o hay grandes chances. Vos sos presidente después de haber pasado por una primaria y por una general. ¿Qué te pide? ¿Qué te puede decir Mauricio?
No, lo podés tratar
amablemente,
para
pero...
Nada de acuerdo, no, bueno, para nada de acuerdo, bueno, creo que el nivel de injerencia... No, por eso estamos debatiéndolo, digo, con información...
Ninguna.
Me parece que el nivel
que se vaya a la FIFA le van a decir, no.
¿Que vas se vaya a jugar al Bridge?
Vas a ver.
Al Bridge juega, de hecho, ahora en abril.
Bueno, de hecho, el
torneo sudamericano.
La final de Bridge se daba el mismo día de las PASO, se le superponía con las PASO, me daba gracia porque Guido Carelli decía... Bueno, se va a bajar porque va a jugar el Mundial de Bridge. No, bueno, se bajaba por otra cosa. Ahora, mi pregunta es, a un tipo al que lo terminan empujando la realidad, los números, el 75% de imagen negativa, que no la revierte a pesar de que el gobierno la venga chocando, otra vez, conociendo la personalidad de Macri, puede decir que dice, no, sí, la verdad, estoy haciendo una lectura
de los hechos. No, él va a querer.
Y esto lo que va a hacer es que yo dé un paso al... No.
Pero él va a querer, pero vos, a ver... Es distinta la situación. Alberto lo nominó, Cristina. El candidato que viene a reemplazar a Mauricio Macri es un tipo...
Pues si Alberto no tiene legitimidad del voto.
Exacto. ¿Cuál es el voto, el sustento electoral de Alberto?
O sea, nunca se podría haber dado vuelta a decir, Cristina, ya está, listo, no, presidente soy yo.
No tenía esa capacidad, esa posibilidad. En cambio, para mí, esta es mi mirada, no sé, el que emerja de una primaria... Y que después, además, pueda ganar una elección, no importa quién sea, Patricia, Vidal, quien sea, tiene una espalda que no tiene Alberto. No. Para mí eso ya cambia mucho la ecuación, mucho.
A mí me sorprendió.
Porque además no puede decir, no me nominó él. Es más, lo tuvimos que correr a él. Lo obligamos a que se corriera, bueno, a que se diera cuenta que perdía una primaria.
No lo nominó, pero creía que era el heredero natural hasta que le apareció Bullrich, bueno, o Vidal, pero siempre se creyó un heredero natural.
Y Bullrich diciendo juego también.
Siempre lo dijo.
Bueno, por eso te digo. Pero bueno, nada, es lo que se abre, y a mí me parece una de las cosas más atractivas es que hay una posibilidad de que este año sea una elección sin Kirchner y sin Macri. Yo creo que eso sí es novedoso.
Los famosos jarrones chinos, digamos, los corriste de
medio. Creo que es muy novedoso. No sé qué habilita, si habilita un cambio generacional, si habilita una reforma en la política.
Ay, el cambio generacional, mira, con lo de Milei que sigue creciendo, ¿no? Por supuesto, pero me reí el otro día porque la casta. Hasta ahora sus dos candidatos, digamos, en alianza que presentó en la provincia, tiene una connotación de cambio generacional importante. Bussi en Tucumán,
sí,
y Menem en La Rioja.
Menem, sí.
Es espectacular.
El que habla contra la casta.
Y mientras tanto, perdón, el oficialismo no tiene nombre.
No, ese es el otro problema.
Es desesperante en términos de tiempo, ¿eh?
El mejor candidato es Axel Kicillof para ese sector. Lo que pasa es que no lo vas a mover ni loco.
Está sentado arriba de la provincia con el discurso de nunca se ganó una presidencial sin ganar la provincia, no la entrego.
Por eso, no, y diciéndoles, miren, si hay alguna chance que yo sea gobernador, candidato gobernador, no candidato presidente. Pero la presión es fuerte.
Pero no hay un nombre, otro día me dio mucha ternura.
Scioli sigue especulando, ¿no?
Sí, pero me gustó lo que dijo Emilio Pérsico el otro día, porque dice, mira, te voy a decir la verdad, nosotros estamos esperando un Perón. Qué alta la vara, ¿no? Porque yo estoy esperando al
qué
Mesías,
fácil,
qué
claro,
sé yo, no sé, cada uno espera. Claro, pero imagínate un Perón, es alguien que enamore, que conduzca, que vuelva a involucrar, digamos, al peronista con el peronismo. No sé,
sí, Emilio, está difícil, no sé, está dónde, muy difícil.
¿Dónde hay un perón? Y Fernanda Vallejos que decía, tenemos nuestra perona. ¿Por qué siempre buscan un perón? Si Cristina es perona.
Bien.
Es linda pero la decisión que esté ahí, pero se les acaba el
pero
tiempo.
Pero se excluyó, se autoexcluyó. Con el argumento de que es perseguida o que es proscripta. A ver, el dirigente político más importante de la Argentina, el más importante,
¿quién es?
El más popular,
Chiqui.
El que ganó todo, el que ayer fue designado mejor dirigente de Sudamérica o del mundo.
De Sudamérica está el audio, si querés.
Es el Chiqui.
Podría estar el audio.
No está el audio.
Perdón.
Ah, perdón.
Yo lo pedí. Alejandro Domínguez.
¿Qué candidato? Escúchame. Mejora. ¿No tiene candidato el peronismo?
No. ¿Y el Chiqui no? ¿El Chiqui?
El Chiqui está más cerca de Mauricio que el peronismo.
¿Lo tenés el momento en que lo declaran mejor dirigente? Escucha esta. Mejor dirigente de Sudamérica. A ver.
Chiqui, Claudio Tapia, es la segunda persona que va a recibir esta distinción del mejor dirigente del fútbol sudamericano.
Tomás.
Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en The Best y ahí tuvimos a los mejores, al mejor jugador del mundo, a los mejores jugadores del mundo, a la mejor selección del mundo, a la mejor hinchada del mundo, pero se olvidaron de un pequeño detalle de condecorar al mejor dirigente del mundo. Claudio Tapia hoy es el dirigente en carrera que más títulos ganó en el mundo.
Me encanta que se viste de blanco.
¿Sabes quién es el primero? Porque dijo Tapia es el segundo. ¿Sabes quién fue el primero?
Mauricio
Macri.
Pará, muchachos.
Qué linda lista, chicos, por favor.
Es su majestad.
Bueno, pará.
Sí.
Consiguió algo que no consiguieron
¿y
mucho.
¿Qué estoy diciendo?
No, que venir a ordenar, si vos haces un paralelismo todo forzado y sin entender un pomo feo, ayúdame de fútbol, pero vino, ordenó una selección que venía perdida.
Todo.
O sea, con un
ganó la Copa América.
No creía a nadie. Ganó la Copa América y trajo él.
La finalísima.
No sé, si vos lo ves con el país, armó un equipo.
Totalmente.
Con un técnico que no conocía a nadie.
Para mí.
Pero vos dijiste algo feo del Chiqui. Dije, ahora no te subas. No, ahora no te subas, digamos, al triunfalismo de mí.
Yo lo banqué desde el primer momento.
Dijiste, ¿qué dijiste del esnable o algo así? Yo me acuerdo.
No.
Me acuerdo porque ya me dije, Chiqui, ¿sabes lo que está diciendo Reinaldo?
No.
Algo dijiste al... Dijiste,
Reinaldo. La grabación, no me lo vas a
encontrar. Ah, bueno, acá juegan todos para vos, son horribles.
No hay...
Reinaldo, dijiste algo así como...
Si le digo su majestad, le digo yo.
O inefable. No.
Dice que lo
no,
que más
no,
le molesta
no,
es que yo no. digo que la AFA y la AFI hay que...
No. Dijiste algo del Chiqui y ahora te está subiendo al triunfalismo cuando lo ves que puede conducir, digamos, a un país entero.
No, igual, perdón.
Pero vos te reís para ponerlo candidato, Chiqui.
No, en términos políticos tiene al mejor canciller de la historia.
¿Quién es?
Tiene las mejores relaciones internacionales del mundo, el calónico, por poner en términos políticos, pero tiene el peor ministro del interior.
¿Quién es el ministro
del interior? No, lo presento, me refiero a selección, torneo local, digo.
Ah, bueno, pero pará. ¿No lo votan?
No de esas ideas tampoco, va, no sé.
Pará, fue broma, no lo votan al Chiqui Tapia.
No, pero ¿por qué espacio? ¿De dónde?
Campana.
Para mí va, si fuese por la política, claro, iría por el PRO, no va por el peronismo.
No, es más cerca del PRO.
Si este gobierno lo quiso sacar a patada del AFA.
Le estaba buscando candidato al espacio del Frente de Todos, se supone que el problema, digamos, que tiene juntos es que tiene demasiado.
No, igual, también vale decir que... La mala relación de Tapia es con Alberto Fernández y con el sector del albertismo. Tiene puentes con la Cámpora, tiene puentes
con... todo, tiene puentes.
Bueno, pero esa es la situación del 99,9%
pero,
de la dirigencia.
Pero tiene muy, muy buena relación con Diego Santilli, con Mauricio Macri, es otra cosa.
Bien. No sé, piénsenlo. Es una variante.
Se subió la chiquineta ahora.
Mi propuesta es... Bueno, cada cual propone...
Me gusta que cambie y que te acerques a la gente bien.
No puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar de mirada?
Claro.
Aparte me lo fue demostrando con hechos.
Sí.
Con resultados.
¿Te da nota? No.
Con resultados.
No da muchas notas.
No da notas
sacando móviles en programas deportivos.
Es complicado el tema de las entrevistas. ¿Viste que...?
No. La última entrevista sí... fuera de agenda que le recuerdo a Tapia se la dio a María Donner hace unos meses, pero después sacando medios deportivos y repito, en situaciones como la de ayer en donde no tenés margen para una entrevista muy a fondo.
¿No le iba a dar a Rebord una nota? No sé qué pasó.
No tengo idea.
Argenzuela iba a dar alguna. Yo le iba a ir a buscar.
¿A Chiqui?
Cuando iba a ir a Argenzuela, que después tuvo un problema, se tuvo que hacer una colonoscopía.
Mirá, no sabíamos. Líquido todo.
Real.
No, compartimos médico con Chiqui.
Mirá, con razón.
Pero, ¿qué? ¿Qué nos es para qué? ¿Con razón qué?
Estás bancando a Chiqui hace tanto tiempo.
No, pero estoy tratando por ahí de ver si consigo, pero no me registra.
Bueno, mira, estamos hablando de todos los temas importantes. Arrancamos sí. hablando de toda la movida que se generó con el paso al costado de Macri. Hablámosle el reconocimiento extraordinario recibido por Chiqui Tapia. Y el otro tema, muchachos, ¿30 y cuántos puntos hizo ayer Gran Hermano?
31
puntos de rating el cierre de Gran Hermano ayer. Walter Garbarino, ayer en este programa lo presionamos
sí.
y dijimos, ¿quién gana? ¿Y qué dijiste?
Que ganaba Marcos.
¿Y quién ganó?
Y una cosa más.
Sí.
¿Sabes qué me gustaría que compartamos?
¿Qué es esto?
Marcos,
¿qué
momento tan lindo? De la casa de Gran Hermano se apagaba la luz.
¿Pero quién habla, Marcos?
No, esta es la voz de Gran Hermano.
Gran Hermano conmovido.
Emocionado.
Hicieron una cosa cinematográfica sí. espectacular.
Vamos a apagar las luces. Miremos.
Se iban apagando todas las luces de la casa. Y él quedaba frente a la puerta, iluminado con un reflector tipo el final de The Truman Show.
¿Quién gana esta edición? ¡Es Marcos!
Y sin sorpresas nomás, Marcos
bien,
ganó.
El análisis de Walter Garbarino. Sí. Ganó, ¿justo ganador?
Es un justo ganador, sí. Es el perfil de lo que tiene Marcos es que es un pibe que parece que no hace nada, pero a su vez es muy difícil lo que hizo, que en 5 meses no le encontrás un tape hablando mal de nadie. Yo creo que eso es lo que más le rescataba a la gente. Que
o sea, ganó el bueno.
Ganó el bueno, hablaba poco. Lo que todo el mundo decía es que hablaba poco, pero tenía charlas profundas. O sea, que cuando se sentaba a hablar, tenía charlas donde escuchaba más al otro, más mirá, que lo que él
como
exponía.
Como el amigo ideal, una cosa así.
Vida.
El novio ideal.
Pero en la previa tenía unas redes sociales bastante controvertidas.
Rey, escuchando lo que dice Garba, ¿sabes a quién me hacía acordar mucho? Yo soy todo Gran Hermano también desde el principio.
Ahora, sí, ¿que por tus hijas o porque a vos te gusta
empecé
también?
Con mis hijas y después te enganchás de una manera muy recontra, sí. De hecho, fui al piso Gran Hermano, te conté.
Ah, mira,
sí,
yo no me acordaba.
Sí,
no me acordaba.
Sí. Bueno, te cuento cosas fuiste? Importantes.
A mí me pasa todo el tiempo que le cuento cosas.
Ah, nunca te registran. Pues las chicas querían ir, es más, tengo a Santiago el Moro diciendo, acá está Romillo, viste cuando te escondes en una esquinita sí, sí. y Santiago el Moro te dice, hola, acá estás, y vos vas y quedas como la fan número uno de Gran Hermano, que está bien, no me importa. Pero me hacía acordar, Marcos, con lo que decía él recién, como a Desde el Jardín o Chansey Garden, era, viste...
ese era, personaje que hablaba de otra cosa y que
Peter
parecía
Seller,
profundo.
Que era un jardinero, lo tiene que reemplazar al presidente. No decía nada, entonces de repente se cae un pétalo. Y todos iban a hacer una reunión
wow,
de crisis.
¡Qué genial
y
dijo, lo que dijo!
Bueno, Marcos, primero que... tiene una cosa como muy bonachona, como decía él, no le encuentran hablando mal de nadie. Pero no le encuentran hablando mal de nadie, porque no habla.
Claro.
O sea, si yo no hablase...
Bueno, no, es una manera de no decir tonterías.
Pero refleja muy poco el país que... Mm. O sea, me llama la atención eso,
pero,
digamos,
para.
¿No?
Pero yo creo que después lo terminó potenciando la familia, porque cuando llega a la parte de los familiares y entraron los hermanos de Marcos y el papá, tiene, toda la familia tiene un perfil que es como el estereotipo de los personajes de Cris Morena, decís, esto no existe en la vida real, donde hay todo bondad, pureza, la hermana que es artista y se fue a Francia, el hermano que hizo voluntariado y se ganó un montón de becas, y son, o sea, el cariño, el amor, o sea, no le escuchás una puteada, nada, y tiene como esa cosa con una Argentina que decís, no lo existe.
Pero
no,
es el, digo, no representa, me parece que para nada, el argentino, el arquese, yo no sé si hay un argentino promedio, pero sí. ninguno nosotros tiene esa paz, esa tranquilidad, esa...
Pero votaría Bolsonaro también.
Allí,
sí, en sus redes sociales, previo cuando le empezaron a stalkear al entrar a la casa, era bolsonarista.
Es un salteño muy conservador.
Ah, ok.
Lo primero que él plantea es que viene una familia muy conservadora, religiosa, que iba todos los fines de semana a misa. De hecho, él en la casa en más de una ocasión rezó. Y ayer, en pleno pico de rating, vos tenías al ganador de rodillas frente a la cama rezando.
Mira vos.
Para, yo quiero, a ver si puedo sumar esto, ¿no? A pesar de que ya lo hicimos en el comienzo, Gran Hermano. ¿Qué es lo que tienen ustedes dos que lo siguieron? Pero también que lo siguió un poco, no sé si tan intensamente, no lo seguiste tanto.
No, lo vi 2 veces, no puedo entender cómo miran que me salen boles.
¿Qué obligación creo que tenemos los que comunicamos también? Los que comunicamos no tenemos que ser perjuiciosos. La verdad que esto de pensar, no, qué tontería, qué estupidez, y quedarse al margen con un aire de superioridad. A mí no me entusiasma, pero en general no me entusiasma mucho la tele. Entonces me cuesta hacer un parámetro. No es que yo miro otras cosas y no miro Gran Hermano. En general no miro mucho eso. Alguien me dijo algo que a mí me pareció interesante, que es, pará, Gran Hermano es el modelo de entretenimiento de la tele. ¿Por qué no podría funcionar bien?
A mí me preocupa
bien,
más que no me deja con ningún aire de superioridad. Yo no lo miré porque no resultó atractivo y me resultó preocupante desde el principio. La propuesta que estaba haciendo el canal, uh-huh, que acá lo hablamos, los participantes que había, estos discursos, ¿no? Bolsonaro...
¿Pero por qué preocupante? Sí, igual de la tele y escuchar discursos mucho más duros.
Sí, bueno.
Igual Bolsonaro es algo que salió de sus redes sociales. Nunca estuvo presente en la casa...
Bueno...
No, y lo que te llama la atención también es...
¿Por qué te gusta?
Pero para, ¿por qué,
¿por qué te copaste? ¿Por qué te lo seguiste viendo?
Primero tengo que decir que me fascinó la conducción de Del Moro. Uh-huh. Me parece que no hay muchos conductores en la tele que puedan lograr como atraparte. No sé, en un momento hablado y yo no sé qué me dice, pero acá estoy, ¿viste? Esa cosa de... Uh-huh. Me habla y te va metiendo.
Bueno, o sea, son muy fan de Del Moro. Y después, en cuanto al programa... Del Moro.
Me gusta, hay pocos conductores...
No, es muy bueno, ni hablar.
A mí me gusta, hay gente que no le gusta. Y después, cuando a través de una de mis hijas empecé como a descubrir los personajes, me parecieron muy... O sea, me parece que los personajes, que el casting estuvo muy bien hecho, uh-huh, y que los personajes son muy interesantes. O sea, los personajes son muy interesantes. Y la dinámica que se daba hacia adentro de la casa, y la verdad es que la seguía. Yo, a mí me pasó como ver la primera vez y dije, no entiendo, no sé qué es eso. Uh-huh. Y la tercera ya estaba... Pero explícame
no,
bien,
pero
Romina...
No es que no entendí, ¿eh? Me pareció todo lo contrario que vos estás diciendo.
No entendí por qué me gustaba.
Pareció grave, no me gusta. Me gusta Del Moro, nada más, de todo lo que dijiste.
Bueno.
Siempre lo digo, que me parece...
Pero te enganchaste en las historias que se iban dando.
Me enganché en las historias y me sorprendió otra cosa, que también lo plantearon acá, pero que no es para dejar de mirar, tampoco para hacer un análisis sociológico.
No,
nada,
obvio.
No me parece que nadie te pide tanto.
No, estamos tratando de contar un fenómeno que tuvo una adhesión de 3 millones de personas.
Pero recién Garba decía, bueno... Lo de Bolsonaro lo dijo en sus redes. Hay que convivir. ¿Cuántos meses estuvieron?
5 meses, 162 días.
Sin hablar de política. A mí me parece una cosa de locos. No sé si era porque no podían, no sé si era porque no les interesaba. Me parece que viven una realidad, que nosotros que estamos como en la rosca, en la interna, en la cosa. De repente una realidad, te juntan, pero además gente de realidades completamente distintas, un tipo más grande, una pendejita, qué sé yo, de 20 y pico, que se quiere, no sé, hace todos los días los bucles, otra que hace TikTok, una que...
Sí, sí.
No hablan de política, o sea, que en algún momento se van a trenzar, digamos, en algún momento van a discutir.
Pero
un desapego a la realidad del país, porque, pero no sé si...
Pero te engancharon los personajes entonces también.
Me enganchó la cosa de, como si fuese, viste, para la cabeza, como un limpia parabrisas. No hablaban de nada de lo que hablamos todo el día, Rey.
A vos, Garba, ¿por qué te gustó?
No, a mí me pasa exactamente lo mismo que Romina. Al igual que como prendés una novela a la noche,
claro,
esto lo vas siguiendo día a día porque tiene una continuidad. Es una historia que se va construyendo y que se va construyendo en vivo. Entonces, es algo que no tiene un guionista de fondo. Sí, tiene, por supuesto,
sí,
está direccionado por parte de la producción, pero que lo vas descubriendo y los personajes también tienen como su propia esencia, pero se van nutriendo también del otro. Entonces vas viendo cómo se forman grupos dentro de la casa, cómo esos grupos se van rompiendo a medida que se va yendo gente.
Te enganchaba.
Y esa persona se queda sola y tiene que buscar otros aliados. Entonces te vas empatizando también con los personajes, y pasa esto que dice Romina, que también uno también cuando está tan metido necesitas algo que te desconecte
de
la cabeza.
Rey, no hablan de nada, o sea... No hablan de nada, lo que, insisto, digamos, me gustaría hablar con la producción de
Cuarto. Te descansaba, ¿sabes? De alguna manera, te descansaba.
Pero es que no había un tema, no había
creo
un
que
tema.
Haya una bajada de línea de no hablar de política, pues sería muy difícil teniendo Pluto TV.
Pero de
TV
política,
donde...
de la realidad del país, iban a hacer las compras, no les alcanzaba, digo, algo podían haber, no, nada, era como Disney, qué sé yo, no sé, no,
y
nada.
Ya se viene el segundo, ¿no?
Ya empezó el casting para el segundo, no hay fecha todavía, el casting está abierto, no hay fecha todavía a saber de cuándo sería, porque ahora están con Masterchef, que va a durar un par de meses. Estaba también previsto entre uno de los proyectos de Telefe hacer Got Talent también acá.
Sí.
Así que tal vez para fin de año tendrían el segundo. No, la verdad es que no hay una fecha estimada.
Igual
todavía
hay que encerrarse en una casa con tanta gente, ¿no? Yo apenas puedo ir con mis dos hijas.
Sí, pero para muchos que están a lo mejor sin una actividad que les esté copando,
no,
mucho,
también,
estar en la tele, tener una posibilidad, un premio.
Pero digo, tenés que tener una personalidad muy particular. ¿Cuánto te bancas vos encerrado con...? Pone que te cierran la puerta acá,
pero
del estudio,
es un juego.
Te quedas con todos nosotros.
No, me mato, pero digo,
bueno,
pero
es un juego. Que
es un juego.
O sea, no solamente sacarte lo que tenés en el día a día, el celular, la computadora, no podés llevarte un libro. Porque, o sea, como el libro tiene...
Bueno, claro, están preocupadísimos porque no tenían...
No, pero digo, no tenés nada con lo cual pasar el tiempo. No hay juegos de mesa, no hay libros, no hay nada, porque todo lo que tenga letras puede ser usado para hacer algún tipo de juego.
Entonces, lo que hacía mucho,
blog.
Vero, y esto estaba bueno, entrenaban. Como no tenían...
Hacían ejercicios, ¿sí vos?
Pero salieron todos mucho mejor.
Más musculosos. ¿Qué otra cosa va a ser? No puede ser otra cosa.
Bueno, Garbarino sigue siendo nuestro candidato.
¿Te presentaste en el casting? Le estamos pidiendo a Garbarino, que él sabe tanto del juego... Que se presente al casting. ¿Lo vas a hacer o no?
Sí, sí, ahí estábamos viendo las reglas para subir el video.
¿Vas a subir un video?
Tenés que tener algo así como...
Lo tiene.
Ok, listo.
Lo tiene.
Una historia que puedas sacar en la mitad de...
¿Qué? Pero para, ¿cómo te presentás? ¿Haces un video y nada más?
Ahora vamos a ver bien todas las pautas, pero vos en general tenés que hacer un video de presentación y llenar un formulario.
Bien.
Donde, hasta lo que había visto ayer del formulario, vos tenés que describir tu personalidad en una palabra, contar en pocas palabras cuál es tu historia de vida, okay. Ir teniendo un acercamiento.
¿Pero
tenés
una historia de vida así fuerte?
Pero tienes de acá hasta diciembre para hacer algo, porque si arranca a fin de año, de acá a diciembre tenés que, intentar algo.
Bien, para nuestro candidato es Walter Garbarino.
Matar a alguien.
Vamos ahí. Vamos ahí. 11:01. Ya volvemos.
89.9 Radio con vos.
Tostadas con mermelada y
choripán con chimi y
picadita con salame, queso, maní y...
Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max Fijación Más Sellado. Su pico de precisión brinda la fijación más fuerte y bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Proba Ultra Corega Max Fijación Más Sellado. Fijación más fuerte dentro de la gama Corega y bloquea hasta 5 veces más versus sin adhesivo.
Vos, que te piquen las ganas de prevenir el dengue y que no te pique el mosquito. Más información en www.consejopublicitario.org. Consejo Publicitario Argentino.
Hacé crecer tu carrera con los posgrados de Universidad Siglo XXI. Formate con la especialización en marketing y dirección comercial. Potencia tus habilidades en gestión de productos, branding, comunicación, canales de distribución y precios. Empodera tu competitividad y red de networking profesional. Inscribite en la especialización en marketing y dirección comercial en 21.edu.ar. Escuela de Negocios de Universidad Siglo XXI.
El mejor equipo y la mejor hinchada del mundo se vuelven a encontrar. Y acá no hay vuvuzelas, ni bufandas, ni olas. Acá hay revoleo. Jugamos en casa. Alentemos como en casa. Quilmes. Aprovechá el 3x2 de Quilmes pidiendo entrada. Delivery de bebidas. Ver cómo era eso. Tuvías un tablero de 18 años. No son varios.